Salmo de David, Salmo 103. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, una vez más para leer la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Dios bendiga su palabra, hermanos. Tomen sus lugares. Este Salmo de David es un salmo excelente, glorioso, grandioso. Y este salmo apunta hacia un nuevo día, a una nueva realidad que se proyecta más allá del reino hacia la eternidad, cuando tendrá pleno cumplimiento lo que David está diciendo en este salmo. La nación de Israel, el pueblo judío, en el pasado ha recurrido a este salmo mucho, porque habla de la misericordia, la bondad de Dios para con ellos. Para los creyentes en nuestro tiempo, individualmente, en la actualidad es una fuente de fortaleza, es una fuente de luz, es una fuente de revelación para nuestras vidas. Es un salmo de gratitud, hablando de la gratitud que debe haber en nuestro corazón para el Señor. Este salmo empieza y termina con un llamado, con una advertencia de Dios, y termina de la misma manera con un mandamiento de Dios para nuestras vidas. De la manera que empieza, este salmo termina. Cuando hablamos de bendecir a Dios, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente? Es lo que queremos discernir en este salmo esta mañana. Y un llamado de advertencia y un mandamiento. Miren lo que dice el versículo primero y el versículo dos. Dice: bendice, alma mía, ¿a quién? A Jehová. Y bendiga todo mi ser, ¿su santo qué? Su santo nombre. Ponga usted atención a estas palabras. Vuelvo a repetir: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. O sea, todo mi ser, todo lo que somos, todo en esencia, en espiritual, mi cuerpo, dice, bendiga su santo nombre. Versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y esto es un llamado, es una advertencia y es una respuesta también de nosotros al amor de Dios. O sea, David dice, bendice, es un mandamiento para tú bendecir a Dios. Es interesante que es una frase poco usada por nosotros hoy en día. Hoy en día lo que nosotros decimos es al revés. ¿Dios qué? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y está bien, lo hacemos con buena intención y queremos que Dios nos bendiga y queremos que bendiga a nuestro prójimo también, por supuesto que sí. Por eso decimos Dios te bendiga. ¿Pero usted alguna vez ha escuchado que alguien ha dicho bendice a Dios? Nunca le han dicho eso, pero sin embargo, vemos, o quizá alguien le haya dicho a alguien eso, pero vemos que acá es exactamente lo que David, lo que el Espíritu de Dios, por medio de David, está diciendo a nuestro corazón. Y este es un mandamiento de Dios. Dice, bendice alma mía, o sea, yo, a el Señor, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. O sea, ya no es Señor, bendíceme, sino es Señor, yo te bendigo a ti. Y vamos a ver al final, o más adelante, qué es lo que significa bendecir a Dios y cómo una persona puede bendecir a Dios si Dios no necesita ningún bien de nosotros. Supuestamente Él lo tiene, ¿qué? Él tiene todo, Él puede todo, Él es absolutamente en sí mismo, ¿no es cierto? Tiene todas las potestades, todos los atributos a su mano y a su disposición. ¿Qué puede necesitar Dios de un mortal como nosotros? La respuesta es nada. ¿Por qué? Y por esa premisa misma hemos dejado de bendecir a Dios. Y queremos que Dios, ¿qué? Nos bendiga, porque somos nosotros los necesitados. Sí, Dios no necesita nada, por supuesto que Él no necesita nada de nosotros, nunca ha necesitado nada de nosotros y nunca va a necesitar nada de nosotros. Pero sin embargo, este es un mandamiento de Dios. Así como Dios nos manda muchas cosas, Dios nos manda a bendecirle a Él también. O sea que haya algo en nuestro interior que quiera bendecir a Dios. Tiene que haber habido en nuestra conversión una transformación que anhela bendecir a Dios. Salir de la posición de querer recibirlo, de que Dios nos bendiga, si bien necesitamos la bendición de Dios y Dios nos la da, a querer bendecirlo a Él. ¿Qué es bendecir a Dios? Vamos a ver más adelante, como les dije, pero es un llamado y es una advertencia también para ver qué es lo que hay en nuestro corazón para con Dios. ¿Queremos realmente bendecir a Dios o simplemente ser esas personas que están con la mano extendida para ver qué Dios nos puede dar a nosotros? Querido hermano, la vida cristiana no se trata de que Dios me dé a mí, se trata también de que yo dé a Dios. Si de gracia he recibido, de gracia tengo que dar, ¿cierto que sí? Y el vivir para Dios, el vivir en santidad, el responder al llamado de Dios, es como nosotros bendecimos a Dios. Ahora, uno pudiera decir, ¿no es cierto? Ah, bendice alma mía, entonces hay que alabar a Dios, hay que bendecirlo con los labios. No. Únicamente. Es bueno adorar, es bueno alabar, pero si nuestra alabanza y nuestras palabras, que podemos bendecir a Dios con ellas, no están respaldadas por una vida que realmente entrega todo a Dios, no podemos bendecir a Dios. Y esto es bien importante. Cuando Dios dice, bendice alma mía a Jehová, yo tengo que ver qué está ocurriendo en mi vida para con Dios realmente. ¿Cuál es la motivación por la cual yo estoy viviendo día tras día? ¿Quiero bendecir a Dios? En la escuela dominical vimos que Pablo estaba... ¿Dónde estaba Pablo? ¿Cómo? Estaba preso, fíjense. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio, por vivir para Cristo. O sea, la vida de Pablo era una entrega completa a Dios. Y esto es lo que es bendecir a Dios. A menos que haya una entrega completa a Dios de nuestras vidas, una entrega creciente a Dios en nuestras vidas, una entrega que sea más fructífera para la obra de Dios a nuestras vidas, ¿cómo podemos bendecir a Dios? Se podría tener un coro maravilloso, instrumentos maravillosos y una música asombrosa, pero eso no significa que bendiga a Dios. Uno bendice a Dios cuando vive de la manera que Dios le llama a vivir. Ahora, Dios nos ha capacitado a nosotros para poder bendecirle a Él. ¿De qué manera Dios nos ha capacitado para poder bendecirle a Él? Miren lo que dice el versículo 4. Él es quien, perdón, 3, versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana, ¿qué? Todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, ¿y de qué? Y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, sus obras. Misericordioso y clemente es ¿quién? Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Fíjense cómo Dios nos va capacitando. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, miremos lo que hace Dios, por quien nosotros quizá no haríamos nada. Mira lo que Dios ha hecho en nosotros para que nosotros podamos bendecirlo a Él. Ha hecho la gran diferencia en nuestra vida. Dice, es el que perdona todas tus, ¿qué? Iniquidades. Quiere decir que cuando una persona viene a Cristo Jesús y le rinde y le entrega su vida a Cristo Jesús, ¿cuántos pecados han sido perdonados? Todos sus pecados. En tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro, dice, perdona todas tus iniquidades. O sea, el tiempo de Dios en la vida del hombre, en lo que podamos hacer, dice que Dios ha perdonado, ¿qué? Todas nuestras iniquidades, de principio a fin. Todas bajo la sangre ¿de quién? De Cristo. Entonces, el favor y la bondad de Dios para con el hombre lo capacita para bendecir a Dios. Entonces, ¿por qué ponemos a veces resistencia para nosotros poder bendecir a Dios? Él es el que sacia nuestra boca de bien. Ha cambiado nuestro lenguaje, ha cambiado nuestra vida. Ahora, nuestras palabras son distintas a como eran antes. Antes nuestras palabras muy fácilmente maldecían a alguien, ahora nuestras palabras bendicen al Señor, bendicen a la gente, son palabras que tienen que ser usadas para bendecir. Nuestra lengua es un órgano del cual fluye alabanza y bendición a Dios y también fluye ¿qué? Maldición para la gente. No debería ser esto así, hermanos, dice Santiago. ¿Podrá dar una fuente de agua, agua amarga y agua dulce al mismo tiempo? No se puede. Entonces acá dice, Él sacia de bien tu boca. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Ahora cuando dice, Él sacia de bien tu boca, no se refiere únicamente al alimento y al sustén físico, sino a la transformación que Jesús hace en nuestras vidas para que podamos bendecir con esta vida, ¿a quién? Al Señor. No únicamente con nuestros labios, pero en la forma que nosotros vivimos. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En Él nosotros descansamos, no obstante la injusticia y la violencia que podamos pasar en este mundo. Entonces, querido hermano, ¿qué nos impide a nosotros bendecir al Señor? Él es misericordioso, es clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Imagínese si Dios no fuera lento para la ira, ya hubiéramos sido ¿qué? Consumidos, totalmente consumidos. Pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. Habiendo recibido, ¿no es cierto?, el perdón y la misericordia de Dios, estamos capacitados para bendecir a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. Entonces, querido hermano, tenemos que ver nuestro corazón. Ya Dios nos ha cambiado para que podamos bendecirlo. Ya hemos venido a Cristo por gracia y misericordia de Él y nuestra vida ha sido totalmente perdonada, totalmente posicionalmente transformada por toda la eternidad por Dios, para que podamos bendecirlo a Él con nuestra vida. Entonces, Dios tiene favor para con el hombre. No solamente es un llamado, advertencia y mandamiento para el presente, para nuestras vidas, sino que Dios nos ha capacitado para poder bendecirlo. Ahora, ¿qué declara Dios del hombre? Mira lo que dice el versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, usted póngase a pensar cuán lejos está el oriente del occidente, no podemos medirlo. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjense, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra, ¿qué? Condición. ¿Se acuerda que somos qué? Polvo. ¿Qué es el polvo? ¿Saben qué es el polvo? Polvo es lo que sacudimos y lo aspiramos en la casa porque no nos gusta el polvo, ¿no es cierto? Pero no se refiere a ese polvo, se refiere realmente a la tierra en sí, ¿no es cierto? ¿El hombre fue tomado de qué? Del polvo de la tierra. Entonces Dios hizo al hombre de la tierra de esa manera. Pero lo que cuando dice que Él se acuerda de que somos polvo, ¿saben qué está diciendo? Que nosotros no nos acordamos lo que somos. Y debido a que no nos acordamos lo que somos, no nos conducimos como debemos. No sé si me explico. Dios dice acá que Él se acuerda de que somos polvo, pero nosotros no nos acordamos que somos polvo. Y ese es el problema. Cuando el hombre no se acuerda lo que es, no se acuerda lo que fue, no se acuerda lo que la gracia de Dios ha logrado en su vida al precio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesús, entonces hay un grave problema, porque al no acordarnos, nos permite actuar a nosotros de cualquier manera que no agrade a Dios. Entonces, si Dios se acuerda que somos polvo, acordémonos nosotros que somos polvo también. Soy polvo y ceniza, como dice la Biblia. Eso es lo que somos. Pero por la gracia de Dios, no hemos sido consumidos. Esto nos debe capacitar a nosotros para y ser motivo suficiente para poder bendecir a Dios como debemos de bendecirlo. Somos polvo. El hombre, versículo 15, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, ¿y qué? Y pereció, y su lugar, ¿qué? No la conocerá más. O sea, ¿qué es nuestra vida comparado con la vida de Dios? ¿Qué es nuestra vida en esta tierra comparado con la eternidad? Fíjense lo que hemos recibido en Jesucristo. Para el creyente, el que dejemos de vivir en este mundo, en este cuerpo, no significa el fin. Significa el inicio de una vida con Dios en la presencia de Dios. Estamos garantizados por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, hermanos. Ahora, ¿cómo puedo yo bendecir a Dios? Fíjense, mi vida, corta, estamos floreciendo y después viene el viento, viene el tiempo y se seca, pereció y su lugar no la conocerá más. Pero miren lo que dice el versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde eternidad, ¿hasta dónde? O sea, la misericordia de Dios no tiene ¿qué? Límites. Ningún límite tiene la misericordia de Dios. Tú y yo estamos bajo la misericordia de Dios y estando bajo la misericordia de Dios, ¿cómo no podemos bendecir a Dios? Recordando que realmente somos polvo, ceniza. Recordando realmente que en un tiempo andábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Y un día el Señor irrumpió nuestras vidas y nos salvó por su misericordia. Ahora, es de eternidad, sobre los que le temen y su justicia, sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto, versículo 18, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Esa es la tarea que tenemos nosotros, acordarnos de los mandamientos y ponerlos por obra. ¿Cómo pagas tú a aquel que te ha hecho mal? Muchas veces alguien que nos hace mal lo ponemos ¿en qué lista? ¿En la blanca o en la negra? En la lista negra lo ponemos, ¿no es cierto? ¿Cómo pagas tú a aquel que te ha hecho mal? ¿Quieres bendecir a Dios? ¿Cómo pagas tú a quien te ha hecho mal? Si no puedes devolver mal por bien, mal recibido, das bien, ¿cómo puedes bendecir a Dios? ¿No hemos leído que su misericordia es de eternidad hasta eternidad? ¿Que somos polvo, pero Él nos ha dado vida en Jesucristo? ¿Que nuestra salvación está garantizada? ¿Que ha perdonado todos nuestros pecados, los alejó así como el oriente es lejos del occidente? ¿Cómo puedes tú, querido hermano, tener una actitud contraria contra alguien que te ha hecho el mal? Entonces no se puede bendecir a Dios con este tipo de actitud. Por más que te sepas los cantos, por más que te sepas la palabra, por más que te creas que lo que te creas, no puedes bendecir a Dios, porque acá vemos que Dios está bendiciéndonos a nosotros que no lo merecemos. Está bendiciendo a nosotros que estábamos lejos, separados. Está bendiciendo a aquellos que se convirtieron voluntariamente en sus enemigos. Dios nos ha bendecido. Y a menos que esto se haga en el plano horizontal con nuestros semejantes, no vamos a poder bendecir a Dios. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y está trayendo, quizá no a nuestra mente, sí, esta persona, esta otra, rencor, no perdoné, o qué sé yo. Todas estas cosas tienen que ventilarse en la presencia de Dios y arreglarse en la presencia de Dios. Porque si no, no vamos a poder bendecir a Dios. No es el hecho de pararse y decir, Señor, te bendigo y te alabo. Eso lo hace el diablo también. Tengamos cuidado de tomar esas posturas religiosas externas y dejar el alma interna sin ser cambiada por el Espíritu de Dios. No es así. La vida cristiana es una vida de transformación constante. Vamos creciendo, vamos arreglando, vamos sembrando cosas buenas, vamos cosechando bendición para nuestras vidas. Esto es la vida cristiana. No es retener lo que yo quiero retener aquí en mi corazón. No es así. Entonces, mis amados hermanos, esto es bien importante. ¿Cómo pagas tú a aquel que te ha hecho algún mal? Ponte a analizar tu vida. ¿Cómo fue la última vez que pagaste a alguien por el mal que te hizo? ¿Lo pusiste en tu lista negra? ¿Llega a casa? ¿Abre ese cuadernito de la lista negra y destrúyelo? Porque no es así. No podemos bendecir a Dios teniendo estas cosas en nuestro corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Los de qué? Limpio corazón. Entonces, cuando tú tienes tu lista negra, esa lista negra la tienes en tu corazón. No es corazón limpio porque está con la lista negra ahí metida. Estás con toda la gente que te debe, con toda la gente que te hizo el mal, con toda la gente que te, qué sé yo, te causó molestias, con toda la gente que te desagrada, no sé. Pero no podemos bendecir a Dios a menos que estas cosas se arreglen. Es bien importante esto. Entonces, querido hermano, acá también hay otra declaración gloriosa en el versículo 19 que dice, Jehová estableció en los cielos, ¿qué? Su trono y su reino domina, ¿qué? Sobre todos. Fíjense, su reino domina sobre todos. Yo quiero leerles un pasaje de Filipenses para que entendamos algo de Cristo. Sí, quizás lo sabemos, pero a veces lo dejamos de lado y seguimos con nuestra vida haciendo lo que queremos. Versículo capítulo 2 del 9 al 11 de Filipenses dice, capítulo 2 del 9 al 11 de Filipenses dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Jesús se humilló, se hizo hombre, ahora Dios lo ha exaltado y lo ha puesto en lo más alto. Y fíjense lo que dice el versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahora, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, Dios le exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ahora dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiesen que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. ¡Qué declaración de su señorío en el versículo 19! Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Saben qué? Bajo ese trono, bajo ese reino, nosotros vivimos. ¿Pero de qué forma estamos viviendo en ese reino? ¿Y en qué forma estamos viviendo bajo esa autoridad que Él ha establecido? Querramos o no, estamos bajo su reino, estamos bajo su autoridad, estamos bajo su dominio. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Versículo 20 al 22. Vuelve a repetir el salmista David y dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, versículo 21, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Versículo 22, bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío, bendice, oh alma mía, ¿a quién? A Jehová. O sea, comienza y termina de la misma manera. Y recalca la importancia de bendecir a Dios. Ahora, Efesios 2:10 dice, que tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo puedo bendecir a Dios? Primeramente, hemos sido creados en Cristo. Una nueva vida tenemos en Jesús. Después, Dios dice que debemos hacer buenas obras y ha preparado estas obras de antemano para que andemos en ellas. O sea que cada vez que nosotros no andamos en la voluntad de Dios, en los caminos de Dios, en los mandamientos de Dios, no podemos bendecir a Dios. ¿Me explico? Son nuestras obras, nuestra manera de vivir, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, nuestro sometimiento al Señorío de Cristo, lo que realmente bendice a Dios, bendice al Señor. Hay unos pasajes que yo he tomado que quisiera compartir con ustedes. ¿Cuándo es que el hombre, cuándo es que un ser humano bendice a Dios? ¿O cómo puedo yo, cómo puedes tú bendecir a Dios en este año 2021 que se inicia? ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a Romanos 4:12. ¿Cómo podemos bendecir a Dios? Y estos son versículos bases, versículos elementales, pero que nos van a ayudar a nosotros a cimentar nuestra vida en Cristo para poder bendecir a Dios. Para poder bendecir a Dios. Romanos 4:12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Ah? ¿No es Romanos 4:12? Romanos 12, entonces. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿qué? Agradable y perfecta. Romanos 12. Ahora, Fíjense, ¿cómo puedo yo bendecir a Dios? A menos que presente mi cuerpo, presente mi vida como un sacrificio vivo, fíjense, pero no únicamente vivo, sino un sacrificio santo. ¿Saben lo que es la palabra santo? La palabra santo es la palabra apartado totalmente para algo. ¿Cómo puedo bendecir a Dios si mi vida no es una vida apartada totalmente para Dios? Ese fue el motivo por el cual Cristo me redimió a mí. Ahora, presento mi cuerpo como sacrificio vivo, santo. ¿Por qué? Porque esto es agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que no es santidad de mi vida no bendice a Dios y es desagradable para con Dios. Pero cuando yo me convierto en ese sacrificio vivo, santo, entonces soy algo agradable a Dios. Mi vida está exudando, está realmente haciendo un olor fragante que sube a la presencia de Dios, y Dios se complace en ese olor que está viendo de mi propia vida. De esta manera, nosotros podemos bendecir a Dios, no de otra manera. Ahora, algo más que tiene que ocurrir es lo que dice el versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis. ¿A qué? ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo. Mi carne no desea eso. Mi carne quiere conformarse a este siglo y desea las cosas de este siglo y quiere seguir los arquetipos de este siglo. Pero Dios me dice acá todo lo contrario en su palabra. No os conforméis ¿a qué? A este siglo. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Dice acá la palabra de Dios. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Fíjese, la riqueza más grande del hombre, ¿sabe dónde está? Entre sus dos orejas. Entre nuestras dos orejas está la riqueza más grande del hombre, que es la mente que Dios nos ha dado para poder discernir. Y aún más en Cristo nos ha dado la mente ¿de quién? De Cristo. Fíjense, dice que debemos de renovarnos en nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, yo no puedo bendecir a Dios a menos que deliberadamente yo esté viviendo en la voluntad de Dios. Pero yo no la conozco. Sí, la tenemos en nuestras manos. Está en la palabra de Dios. Vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero como la carne quiere vivir su propia vida, entonces te dice, no te enteres, no busques. Entonces cerramos nuestras Biblias de domingo a domingo y de esta manera podemos hacer lo que nosotros queremos fuera de lo que es la voluntad de Dios. No es así. La voluntad de Dios es agradable y perfecta y realmente es lo que bendice a Dios. Recuerden lo que Jesús, lo que Dios dijo desde lo alto. Este es mi Hijo, ¿qué? Amado. ¿En quien tengo qué? Complacencia. Fíjense. ¿En qué se complace el Señor? Se complace en la vida de su Hijo. ¿Y saben qué? Cuando tú viniste a Cristo, Cristo vino a vivir en tu corazón por su Espíritu. Y Dios quiere ver esa vida. No quiere ver la tuya. Quiere ver la vida de Cristo. Tomar control de tu vida. Quiere ver las obras de Cristo, no las tuyas. Quiere ver las obras de Cristo a través de tu vida. Esto es lo que complace a Dios y esto es lo que bendice a Dios. Bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios, pero no queremos entenderlo así. Queremos limitarlo a una alabanza, o a un decir, o a unas palabras. No es así, querido hermano. Si nuestras palabras no están respaldadas por nuestra manera de vivir y no se conforman a lo que la palabra de Dios dice, no podemos bendecir al Señor. Y al no bendecir al Señor, estamos en desobediencia a lo que Dios nos dice en su palabra, que dice que debemos de bendecirle. Debemos de ver y vivir la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas y la está haciendo constantemente y cada vez más para su gloria. Aquel que inició la buena obra la completará hasta el día de Cristo. Según Corintios 8:5 dice, no como lo esperábamos, hablando de la iglesia en Macedonia, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿Cómo puedo bendecir a Dios si no me doy primeramente a Él? Si no me entrego primeramente a Él, si no me rindo primeramente a Él, si no me someto primeramente a Él, no puedo bendecir a Dios. O sea que yo tengo que poner el esfuerzo en mi vida de someterme al Espíritu de Dios constantemente para poner al Señor primero. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Darse al Señor, entregarse al Señor. ¿Qué vas a perder? ¿Sabes qué pierdes cuando das y te entregas al Señor? Pierdes el pecado, pierdes la culpa, pierdes las mañas, pierdes las malas costumbres, pierdes todo lo malo en tu vida. Por eso esta gente se dio al Señor. Hay que darnos al Señor, hay que entregarnos al Señor. Si te entregaste a Cristo, te has entregado ya al Señor, vívelo en experiencia por el Espíritu de Dios que mora en ti. Gálatas 2:20 también nos da otra pausa. ¿Cómo es que yo voy a bendecir a Dios? Yo no puedo bendecir a Dios a menos que haga caso a estas palabras de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice Pablo. Yo no puedo bendecir a Dios si vivo yo. Yo tengo que dejar de vivir y que Cristo viva en mí para poder yo bendecir a Dios. Dice, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, en esta vida, lo vivo en la fe, ¿de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no puedo bendecir a Dios a menos que deje de vivir y deje yo vivir a Cristo en mí. Y vive esa vida crucificada que el Señor me llama a vivir. Último versículo. Filipenses 3, del 13 al 14, nos da otra pauta. ¿Cómo podemos bendecir a Dios? Y esto es glorioso, porque esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Miren, Filipenses 3, del 13 al 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. O sea, posicionalmente lo hemos alcanzado. Pero en la experiencia de la vida, Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace Pablo? Olvidando ciertamente lo que, lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está qué, adelante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, ¿sabe qué? El pasado en la vida del cristiano es lo que menos importa. Lo que importa es lo de ahora y qué vamos a hacer mañana. Esa es la oportunidad que Dios nos da dentro de lo que hemos visto nosotros, que es su misericordia y su gracia. Fíjense, vuelvo a repetir, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante y prosigo, ¿qué? Hacia la meta. ¿Podría yo bendecir a Dios no olvidando lo que queda atrás? No. Porque estaría con mis rencores, estaría con muchas cosas, estaría con tantas, ¿no es cierto?, ataduras en mi vida, que no pudiera yo bendecir a Dios. Pero yo tengo que desligarme del pasado. ¿Y saben qué? Esta es la oportunidad que Dios te dio. No, no importa de qué forma tú viviste el 2020. Ya el 2020 quedó en historia. Ahora estamos entrando a 2021. ¿Lo vas a hacer contar para Dios o lo vas a hacer contar para ti? Tú decide. Y hoy día tienes que decidir eso, porque ya empezó el año. Estamos tarde con este mensaje. Ya empezó el año. ¿Para quién quieres vivirlo? Tenemos que pensar. Y tenemos que determinar en nuestro corazón. Si fallaste, bueno, ya quedó atrás. Si hiciste algo grave, ya quedó atrás. Si pasó algo, pasó lo que pasó, ¿ya quedó a dónde? Atrás. Ya no puedes vivir ese pasado. Ahora tienes que mirar hacia adelante. Los ojos puestos en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Fíjense. Seguir hacia adelante. Desligarnos del pasado y vivir desligarnos de vivir de las acusaciones de Satanás que te dice, así de malo eres, así de bajo caíste, así de sinvergüenza eres. Mira los pensamientos que traes. Desligarnos de todo eso y seguir hacia adelante. Al supremo llamamiento de Dios, que es en qué? En Cristo Jesús. De otra manera, no podemos bendecir a Dios. Atados a la vida vieja, atados a nuestros fracasos, atados a nuestros rencores, atados a todas esas cosas, no podemos bendecir a Dios. Bendecimos a Dios cuando nos movemos en la libertad en la cual hemos sido libres. Fíjense, quien dice Pablo, no hago caso a lo que queda atrás. ¿Qué quedó atrás en la vida de Pablo? ¿Saben qué quedó atrás? Vidas humanas. Porque Pablo fue un homicida. Y cuando había que matar cristianos, ¿él dio su qué? Su voto, su aprobación. Pablo era un homicida. ¿A dónde dejó Pablo eso? Atrás. Y es tiempo que tú dejes atrás todas esas cosas, si es que este año quieres glorificar a Dios con tu vida, bendecir a Dios con tu vida, que Dios te use para su gloria con tu vida este año. ¿Cuál va a ser tu determinación? Querido hermano, querida hermana, vuelvo a repetir, olvido lo que queda atrás y me extiendo lo que está adelante. Esa es la oportunidad que Dios te da ahora. Y prosigo hacia la meta. Qué bonito, ¿no? Porque caminamos ¿con quién? Con Cristo. ¿Quién nos dirige? Es Cristo. ¿Quién nos da la fortaleza? Es Cristo. ¿Y quién nos espera al otro lado? ¿Es quién? Cristo. ¿Qué tenemos que perder? Nada. Pero sin embargo, a veces hacemos como la mujer de Lot. ¿Sabe qué hizo la mujer de Lot? Miró para atrás. Exactamente lo que Pablo está diciendo acá. Lo de atrás quedó atrás, ya. Pero la mujer de Lot estaba enamorada de su pasado. Estaba enamorada de sus rencores. Estaba enamorada de sus amistades mundanas. Estaba enamorada de todo eso. Y de espaldas miró así. Pero a la vez quería ser salva, ¿por qué? Por Dios, no, de la destrucción. Pero cortocircuito. Se convirtió en una estatua de sal hasta el día de hoy. Yo no sé cuál va a ser tu determinación, querido hermano, hermana, en este año, pero yo quiero instarte con todo mi corazón, con todo mi amor, a que podamos juntos tomar estas determinaciones este año que se inicia, para que podamos juntos bendecir a Dios. ¿Saben qué? Es lo que más dicen los políticos después de su exposición. God bless America. ¿No? Y acaban lo que tienen que decir. Pero yo creo que es tiempo de decir, América, bendice a Dios. Que nuestras vidas bendigan al Señor. Den la gloria, den la honra, den la alabanza. No únicamente a través de nuestros labios, pero respaldadas por la transformación de la salvación y redención que hemos recibido en Jesús. Esto es bendecir a Dios. De otra manera, no se puede. Dios nos bendiga este año, hermanos. Y quiero instarte una vez más a hacerlo con todo tu corazón, con toda tu vida, con todo tu ser. Unámonos y bendizcamos juntos a Dios. Es en la unidad que nos soportamos, nos sostenemos, nos corregimos, nos ayudamos, nos aconsejamos para poder juntos bendecir a Dios y para individualmente bendecir a Dios también con nuestras vidas. Amén. Señor, bendícenos. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Y queremos tomar esta oportunidad de la llegada de un año nuevo para poner tu palabra, Señor, al frente de nuestra vida con este llamado. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Este año, Señor, queremos empezar bendiciéndote de la manera que tú nos llamas a hacerlo. Con un corazón limpio, con un corazón libre, con una vida que honre, que glorifique a Dios. Y gracias te damos, Señor, porque nos has dado todos los recursos, todo lo que necesitamos para poder hacerlo, para poder bendecirte a ti. Tú eres digno, Señor, de ser bendecido, de ser exaltado, de ser glorificado en nuestras vidas y con nuestras vidas, con lo que hagamos, de la manera que vivimos, de la manera que hacemos nuestros negocios. Queremos dar la gloria a ti primero, Señor. Y a ti queremos Señor, exaltar en este momento y dedicar estos días que restan del año a la gloria de tu nombre. Y te lo pedimos en el nombre glorioso y precioso y único y santo de Jesucristo el Señor. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.